Turning now to the book of Exodus, chapter 15 and verse 1.
Y ahora el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 1. Éxodo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y estamos viendo esta noche el tema del primer himno inspirado, el primer himno o cántico de cualquier especie en la Biblia. Hay pasajes poéticos anteriores a esto, pero aquí en Éxodo 15 tenemos el primer cántico formal, claramente inspirado por Dios, escrito rápidamente, escrito mientras los hijos de Israel estaban allí del otro lado del Mar Rojo, habiéndolo cruzado, habiendo visto la desgracia de los egipcios, muchos de los cuerpos de los egipcios del otro lado de la costa probablemente, y todo el mundo estaba sorprendido por la liberación que Dios había obrado. Y la cantidad de detalle en este cántico o himno que fue cantado evidentemente por todos los israelitas, la cantidad de detalles nos muestra que no podía haber sido compuesto antes del cruce. ¿Y cuántas horas habían pasado antes de que esto hubiese sido pasado de alguna forma a todas las personas? Eso es un gran misterio. Pero la narrativa nos dice que toda persona lo cantó, una gran congregación, 600,000 hombres, sin contando a las mujeres y los niños, y de alguna forma fue enseñado y pasado a toda persona de forma que pudo ser cantado. Hay todo tipo de teorías al respecto, tal vez fue enseñado por secciones, pero no lo sabemos. Hay cierta pista respecto de las mujeres, un poquito más tarde en el capítulo. Pero bueno, aquí tenemos entonces lo que dice. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Vamos a ver el contenido de este cántico, pero bueno, esto nos tendría que intrigar, porque claramente es dado por inspiración, así como toda escritura, y no es una composición de Moisés. Es muy perfecto desde un punto de vista literario. Está construido de forma hermosa. Es perfecto. Y fue construido en poco tiempo, muy poco tiempo. El cántico de himnos tiene que haber sido conocido entre los israelitas, incluso antes de este periodo. No hay evidencia para esto en las escrituras. Sin embargo, tiene que haber sido conocido el cántico de himnos. Frecuentemente se dice que durante la opresión, la peor parte de su caminar en Egipto, ellos no eran libres para poder cantar, y bueno, tampoco lo sabemos. Tal vez cantaban suavemente en sus casas, en la adoración familiar o en pequeñas reuniones, no lo sabemos. Pero obviamente pensaríamos que el cántico de himnos era conocido, porque pudieron tener este himno de 18 estrofas, y por lo menos un himno de 8 estrofas. Y bueno, aquí lo tenemos. Si lo escribiésemos en un formato moderno, sería como unas 30 estrofas. Unas 30 estrofas para un himno. Y aún así ellos pudieron cantar esto en la costa del este del Mar Rojo. ¿Acaso no es fascinante estar viendo el primer himno? Y es muy probable que sea el último himno también en la Biblia. Porque en Génesis, en el capítulo 15, se nos dice que el pueblo, bueno, las revelaciones figurativas lo sabemos, pero bueno, en las figuras, en las ilustraciones de las revelaciones, las personas al final cantaron el cántico de Moisés y del Cordero. Y hay cierta cantidad de lo que cantaron este simbolismo que es citado. Y algo es claramente basado sobre este cántico, en el capítulo 15 aquí. De hecho, les voy a leer ciertos versículos de Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15. Este es un capítulo que viene después de la destrucción de la bestia y los 144,000 que están simbolizando la iglesia de Dios de todas las épocas están reunidos. Y vi en el cielo otra señal, el versículo 1, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras venía el juicio, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¡Qué interesante! El cántico de Moisés en el libro de Apocalipsis también es cantado a la orilla de un mar, y esto está muy cercano a lo que pasó después del cruce del Mar Rojo. Y en el versículo 2 tenemos el mar de vidrio, de cristal, y después que habían tenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Así que esto es algo compartido con el cántico del Cordero. Y bueno, esto es en el simbolismo de Apocalipsis. Así que ahora de vuelta a Éxodo 15, podríamos decir, aunque tal vez sería un poquito forzado, este es el primero y el último himno en la Biblia. Así que es notable el poder estudiarlo y mirarlo y aprender de él. Está sujeto a la santidad de Dios, más bien su tema es la santidad de Dios, su tema también es su poder y su misericordia, lo que él ha hecho. Aquí tenemos un himno que viene antes del que se diera la ley, que también está antes de los salmos. Es el ejemplo para Débora y Barak en el libro de Jueces, capítulo 5, después de su gran victoria, ellos cantan también un cántico. Y David, después de su victoria grande y dramática sobre los filisteos, y eso está en 2 de Samuel 22, y aquí también se compone un gran cántico de un carácter similar a este. Así que este es el precedente a otros cánticos de victoria e himnos. Se canta inmediatamente después de la liberación. Ustedes cantan, por lo menos en vuestros corazones, inmediatamente después de cada liberación, después de cada gran bendición. Este es el precedente de las Escrituras, incluso aquí en Éxodo 15. Es cantado, evidentemente, con gran entusiasmo. Tan gran entusiasmo que los comentaristas, sin mucha luz, dicen que es desagradable que los hijos de Israel estaban tan llenos de no sé qué cosa por la destrucción de los egipcios. Y claro que esa no es la forma correcta de analizarlo, pero fue cantado con entusiasmo, no con maldad ninguna. Y frecuentemente mi esposa me castiga por no parecer entusiasta cuando canto los himnos. Y lo lamento mucho, lo siento. Intento reparar esto, pero creo que no he tenido éxito, creo que no. ¿Tú crees que no tengo mucho entusiasmo? Bueno, pero sí tengo entusiasmo en mi corazón. Y cuando veo otras personas que no se ven muy entusiastas, entonces no creo que no tengan entusiasmo, pero tal vez sí. Algunos de ustedes que como yo se ven sin entusiasmo, tal vez no tienen entusiasmo. Eso sería una gran pena, una gran vergüenza, si es que esto tiene sentido. Hay que cantar los himnos con entusiasmo, por lo menos en vuestros corazones, porque esto, vemos aquí un precedente de entusiasmo. Vemos un canto congregacional, no es un solo, no es un coro, y no quiero criticar a las iglesias que tienen coros, etcétera. No es mi punto ahora. Y nuestra tradición es no tener un coro en el tabernáculo. Y creo que estoy a salvo el decir que en toda nuestra historia nunca hemos tenido un coro. Por eso cuando alguien viene y me dice, mi tatarabuelo cantaba en el coro, yo digo, ah, sí. Bueno, tan solo puedo imaginarme que tal vez hubo uno o dos coros conectados con ciertos grupos o algo así, pero nunca ha habido un coro en el canto congregacional. Creemos en el canto congregacional y el cántico con entusiasmo. Este es un himno muy grande, muy largo, muy grande. Leí un libro que apoya la alabanza contemporánea y critica la adoración tradicional basándose en decir que la adoración tradicional es muy cerebral, muy inteligente, muy larga. Y mira, el primerísimo himno pone el ejemplo. Es larguísimo, hay muchísimos versículos. Y es profundamente doctrinal y teológico. Y es muy inteligente. Y aún así, Es todo esto sin quitar o producir más bien dificultades o piedras de tropiezo para el entendimiento, y no es un coro, y tiene aquí de forma gentil ciertas características, y hay cuatro ocasiones de como un estribillo, y esto es un precedente para el cántico de himnos y para el cántico en alabanza a Dios. Recuerden estas cosas. Y cuando decimos pastor, la tradición entre las iglesias es tan importante, sí, lo es, si es que es una tradición piadosa, si es que está basada en la palabra de Dios. Nuestros antepasados, de hecho, la mayoría de los cristianos hasta 1960, frecuentemente decían, si hay jóvenes, aquí, la adoración contemporánea tal vez es historia antigua, y para mí es una cosa novedosa. Solamente empezó en 1960 y en los 70s, y se hizo generalizado en los 80s, y es muy moderno para los que somos más mayores. Las tradiciones antiguas, bíblicas, invariablemente están basados en esto. Nuestros antepasados veían estos himnos, los salmos, las tradiciones bíblicas del cántico de adoración, y veían y notaron y vieron que era algo inteligente, era doctrinal, era objetivo y también subjetivo. Pero Dios siempre era lo primero, y lo veremos aquí. Y esto levanta otro punto. De vez en cuando alguien dice, no entre nosotros, pero entre los cristianos evangélicos en general, y parece que son personas serias, y dicen, ¿los inconversos tendrían que ser invitados a cantar himnos? ¿En absoluto? Y esto nos hace que nos detengamos y pensemos, ¿los inconversos, los incrédulos tendrían que estar cantando ideas religiosas que no necesariamente entienden y que tal vez no son sinceros al cantar? Bueno, pues el ejemplo aquí dice que sí. Todos los israelitas se les enseñó a cantar este gran cántico de Moisés. Y entonces a través del Antiguo Testamento también es lo mismo. Y entendemos a partir de las Escrituras que todo ser creado, todo ser humano, tiene un deber de adoración. Todos serán juzgados con base en si adoraron a Dios o no. Así que hay un deber de adoración sobre cada persona. No solamente aquellos creyentes convertidos, sino los que buscan a Dios también, aquellos que temen a Dios, toda persona. Incluso los ateos van a ser juzgados un día por no haber honrado al Señor y llevado a cabo su deber de adoración. Y las iglesias cristianas no van a negarle a las personas obediencia a Dios. Y el ejemplo del Antiguo Testamento y aquí es que a las personas se les enseñó a adorar a Dios y a unirse en la alabanza a Dios, ya sea que fueran culpables de hipocresía al hacerlo o no. Eso es entre ellos y Dios, pero la adoración es para todo mundo en las Escrituras. Y le enseñamos a los niños y a los adultos a adorar y les damos la oportunidad de hacerlo. Es una misericordia que haya una provisión para la adoración que la iglesia cristiana enseña para honrar a Dios. Y bueno, hay precauciones, claro. No sería sabio llenar nuestros servicios de adoración, en particular nuestro servicio evangelístico, con demasiados enunciados subjetivos de creencia y fe. Eso no sería sabio. El enfocarnos en eso cuando estamos intentando reunir a los que son incrédulos todavía. Ese sentido. Pero ese es un asunto diferente. Y claro que no sería sabio el hacer que la adoración fuese entretenimiento o placer, como muchas partes de las iglesias hacen hoy en día. Porque el entretenimiento hoy en día es ficción. Y siempre se asocia con la ficción. Y si las personas están cantando solo porque disfrutan la música y los arreglos musicales y los acompañamientos musicales y todo eso, pues eso es un desastre. Y eso no nos lleva a la reverencia, solemnidad y convicción, sino al placer personal. Y aún así las personas sin ninguna sabiduría y tal vez pecaminosamente están haciendo eso en general en las iglesias hoy en día. Sin embargo, el ejemplo aquí es que todo Israel tuvieron que cantar este cántico. Veámoslo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, diciendo, o dijeron, fue cantado al Señor. Tomen en cuenta, si me interrumpo un momento a mí mismo, que muy rápidamente empezaron a avanzar sus primeros pasos en el largo caminar, y después de solo de 3 días de caminar, de su viaje, se quedaron sin agua, y los hijos de Israel que estaban cantando este gran cántico, ahora estaban murmurando y dudando y quejándose, ya estaban haciéndolo. Entonces, hay muchos aquí que estaban contentos o estaban felices de cantar este cántico, no tenían problema de cantarlo por la liberación que habían tenido y ya no tenían más temor, pero no tenían una convicción espiritual verdadera. Y aún así, bajo Dios, se les enseñó a cantar este cántico y a hacer su deber y a adorar y a alabar. El primer versículo dice, cantaré yo a Jehová. Porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Voy a avanzar rápidamente para intentar mostrar algunos de los temas hermosos. Estaban estudiando ese mar, lo miraban, habían disfrutado el milagro de la liberación de la vida antigua. ¿Qué abismo infranqueable ahora estaba entre ellos y su vida anterior? Habían visto la ira de Dios sobre la antigua cultura, Egipto, y ya no había regreso, no había vuelta atrás, no había marcha atrás. Habla de un rompimiento total, y este cántico de alabanza está en este contexto. No hay ninguna referencia a Moisés. Dios, primero que nada Dios, y Él es aquel que es adorado y alabado. No, no hay crédito ninguno a su líder humano, es Dios. Él ha triunfado. Dios, Moisés, era simbólicamente instrumental. Él estiraba su vara, pero ellos sabían que era Dios quien había realizado la obra y quien había dividido las aguas. Él había triunfado gloriosamente. Esto no es una queja, esto no es un gozo por la desgracia de los egipcios. Esto es magnificar a Dios y su poder. Ahora el triunfo, la palabra tiene referencia a la guerra. Es más general hoy en día, pero esto es lo que se tiene aquí en mente en el hebreo, que no se ve en español, pero habla de haber ganado una gran batalla y la guerra era necesaria en Egipto. Capacitó a que se viese la verdad. Dios les permitió avanzar en su resistencia en contra de él, de forma que pudiese ser visto por completa el malvado caminar de Faraón y de la mayoría de los egipcios y su maldad. Y esto muestra que Dios al final actuará. Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete, él ha arrojado al mar. ¿Y por qué Dios sobrecogió así a los egipcios? ¿Por qué veían a los caballos y a los jinetes siendo sobrecogidos en las aguas? Bueno, pues entre otras razones esto tendría sin importancia cuando en poco tiempo los israelitas fuesen ordenados a no utilizar caballos en la guerra y carros, de modo que dependieran por completo en Dios. No debían usar estas cosas y recordarían este evento cuando Dios barrió con toda la caballería y con los muchos carros, 600 que eran de tropas escogidas y muchos otros también. Y entonces, este evento histórico, entre otras cosas, este detalle que se da aquí, los caballos siendo arrojados al océano, esto está en las mentes desde ese tiempo en adelante, la mente de los israelitas, de modo que los mandamientos de Dios son mucho más razonables. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos da liberaciones no para que las olvidemos, sino para que nos acordemos de ellas, de modo que cuando estemos en problemas futuros, recordemos su poder y sus respuestas a nuestras oraciones y sus liberaciones, y esto fortalezca nuestra fe. Vean el versículo 2. El Señor es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza. Esto nos recuerda de la perfecta justicia de Cristo y su muerte en la cruz. Y estas dos cosas, su justicia y su muerte redentora en la cruz, aseguró para nosotros nuestra salvación. Él es nuestra fortaleza y cántico. Nuestro gozo está basado en Él. Y tenemos que adorarle, gozándonos, dándole gracias cada día. Y Él ha sido mi salvación. Y entonces, una palabra de compromiso personal y lealtad general, personal. Este es mi Dios y lo alabaré, le prepararé una habitación, dice el hebreo. Lo alabaré y el tabernáculo iba a ser construido y después de eso el templo y los hijos de Israel en general serían leales a estas instituciones, pero de forma colectiva y como individuos. Están juramentando, están comprometiéndose a que su casa sería una casa de oración para Dios. Se acordaron de los patriarcas, Dios de mi padre. Se acordaron de las promesas hechas a los patriarcas de que habría un gran descendiente a través de quien la salvación vendría y a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Confía en Él y yo le exaltaré. Versículo 3. Jehová es un varón de guerra. Bueno, sí, pero no primordialmente. El Señor es un varón de guerra. Él es un varón de paz. Es un Dios de paz. Los israelitas primordialmente son un pueblo pacífico. Pero si llega la necesidad para poder administrar juicio, entonces el Señor es más poderoso que ninguna nación guerrera como Egipto. Y entonces el Señor es su nombre, el que existe en sí mismo, el que es fuente de toda bendición, fuente de toda vida, el que es soberano sobre todas las cosas, el significado del nombre divino. Y aquí es recordado, versículo 4 ahora, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Como ya mencioné, ya no se, nunca se permitiría que los israelitas tuvieran caballos para la guerra. Y fue muy fácil para Dios arrojarlos en el mar. La palabra echó indica un movimiento que es fácil para lograr. Y aun así Dios, por su supremo poder, sobrecogió ese enemigo terco. Los capitanes escogidos, que eran casi invencibles, fueron ahogados en el mar rojo. Esto está exaltando a Dios y su poder. Y el inmenso margen de su poder superior sobre el de los egipcios. Él siempre lo tuvo. Tendría que haber confiado en él en todo momento, pensaría el que cantaba este cántico, y confiaré en él en el futuro. Me avergonzaba por mí mismo, me sentí sobrecogido en los años de la opresión, pero el Señor ha probado que es sumamente poderoso, mucho más que cualquier emperador del mundo y sus poderes que tenga. Versículo 5. Los abismos los cubrieron, ya no había marcha atrás, esta es la implicación. Esto no es una victoria temporal, y la guerra todavía continúa, y todavía pueden perseguir y sobrecoger a los hijos de Israel. Los abismos los cubrieron. No es tomar gozo, como dije, por su desgracia. Esto más bien está estableciendo la seguridad de esta victoria. Se hundieron en el abismo como una piedra. Eran carretas de hierro, cosas que no podían levantarse, solamente los caballos más poderosos podían arrastrarlas, y aun así se hundieron hasta el fondo. Versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Estas son muestras del poder de Dios, que ayudaba a los fieles a vivir por fe. Y después aquí, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. No, como ya les dije, no gozándose por su desgracia, sino magnificando el poder de Dios. Versículo 7 es muy hermoso. Y en la grandeza de tu excelencia has derribado a los que se levantaron contra ti. ¿Acaso esta repetición? No. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. En efecto, se está diciendo aquí, pero no es solamente por su poder que Dios ha actuado. No solamente por la grandeza de su poder, sino también por la grandeza de su excelencia. Desafortunadamente no se transmite esto en español, pero es lo que dice el hebreo, la grandeza de su excelencia. Y se traduce aquí poder. El poder de los egipcios era algo cruel. Su poder se usaba para ganancia. Sin embargo, el poder de Dios no solamente es muchísimo más grande que el de los egipcios, sino que es hermosamente o muy grandemente hermoso en comparación. Es un poder excelente. No como su poder egoísta que ellos tenían, sino que este poder es usado en la administración de justicia, que no solamente para esto, sino también por amor. Y es para la protección y bendición permanente de Sion, el pueblo de Dios. Es un poder diferente. No solamente es mucho más grande, sino que tiene un propósito. Todo al respecto del cruce del Mar Rojo establece algo preciadísimo, que en última instancia es un poder benevolente. Es por ese gran grupo de israelitas, y creemos que había más entre ellos. En términos de población, los israelitas eran más grandes que los egipcios. Y este poder logra lo que es necesario y es un poder discriminativo. Ninguno de los israelitas se ahogó. No estoy queriendo ser crítico. Pero cuando la coalición americana y británica fueron a Irak y lograron lo que se pensaba que era, y seguro que era en muchas maneras una victoria sorprendente, bueno, pues no se daban cuenta cuál sería el resultado. Y no se hizo provisión para el siguiente paso de la guerra y para la insurrección. Y yo no estoy queriendo criticar las fuerzas y la organización de eso, no. Sin embargo, el poder de Dios es profundamente inteligente y perfecto. Y cuando nosotros nos lanzamos de un avión para aventar una bomba, sabemos muy frecuentemente que esto llevará a daños civiles. Muy frecuentemente no da solo en el blanco, sino que daña a los civiles. Y después los enemigos se aprovecharán de ellos. Sin embargo, cuando se cruzó el Mar Rojo, ni un israelita fue dañado. Y todos los egipcios fueron eliminados. Y esto no es solamente su poder al respecto del cual estamos hablando, al respecto de la instancia del cruce del Mar Rojo, sino su excelencia, su perfección, su poder es perfecto e inteligente y maravilloso. Y es benevolente y tiene un fin benevolente y espiritual para promover el reino. Esa es la administración de la justicia que se usa ese poder. Así que nos acordamos de esas cosas maravillosas, la excelencia del poder de Dios, lo cual vemos en el versículo 7. Y en la grandeza de tu poder o tu excelencia, has derribado o sobrecogido a los que se levantaron contra ti. Estaban en rebeldía. No habían escuchado las plagas, las advertencias, las palabras, el apelo de Moisés a ellos. Así que Dios envió su ira, la cual les consumió. Versículo 8. Al soplo de tu aliento. Esto suena más como algo más agresivo de lo que debería. Es el pesado aliento de Dios, de la indignación de Dios. Es su exasperación, si ustedes quieren. Si alguien pudiera decirlo así al respecto de Dios, en un lenguaje muy humano. Todo lo que Dios tuvo que hacer fue soplar con exasperación, y entonces fueron destruidos todos ellos. Suspirar con exasperación, no tuvo que levantar su mano, no tuvo que... Estoy hablando respecto de Dios. Estas cosas solamente son débiles símbolos humanos. No tuvo que levantarse de su asiento, por así decirlo. Un simple suspirar de Dios fue suficiente para destruir a todos los egipcios reunidos en sus fuerzas bélicas. Solamente con un aliento fueron separadas las aguas y había paredes de aguas. Esto es fascinante. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El hebreo dice se encogieron. Se encogieron. De alguna forma fueron comprimidos. Ha sido sugerido, y suena muy, muy, muy interesante, que las aguas estaban tan compactadas por el poder de Dios que las altas murallas de agua que estaban a los lados para que los israelitas pasasen estaban en un fundamento sólido de agua comprimida, o más bien de, bueno, sí, comprimido. De alguna forma, no comportándose de acuerdo a leyes físicas, sino solidificadas. E incluso el suelo por el cual caminaron los israelitas era como concreto. Entonces pudieron pasar en tierra seca y dura. Y también todo el ganado lo pudo cruzar. Una nación de unos 2 millones de personas y todo su ganado pasó por ahí. Estaba tan endurecido que se encogió. Y esta es la implicación. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y es por esto que decimos, ¿Dios está comportándose de forma razonable? Claro que sí. El enemigo dijo, perseguiré. Estaban rotos en un momento, o entristecidos en un momento. Las plagas y los primogénitos, y esto hizo que tuvieran gran tristeza. Y después de su dolor pasó a la concupiscencia. De pronto, la avaricia vino de nuevo. Vea lo que dice aquí. ¿Ha notado esto? Por así decirlo, yo los perseguiré. Yo apresaré. Yo repartiré. Yo tendré despojos. Yo sacaré mi espada. Tenían determinación con este sujeto tácito, implícito. Yo perseguiré. Las cabezas de familias, los generales y tal vez todas las personas estaban fanáticamente determinados. Y en esos días tan lejanos entendemos algo del éxito devastador de Egipto, que controlaba el mundo conocido en esos días. Se tenían gran determinación. Y esta determinación terca les sobrecogió. Este sujeto implícito, tácito, yo repartiré despojos, mi alma se saciará en ellos, mi deseo no será frustrado, lo que yo quiero no va a ser frustrado. El Dios de Israel ha derrotado a todos los dioses de Egipto y nos ha humillado a todos nuestros sacerdotes y magos, pero yo no creeré. La incredulidad puede sobrecoger la razón. La incredulidad se hace tan irrazonable. Las cosas que has visto con tus ojos o que alguien ha visto con los ojos puede ser sobrecogida por la incredulidad. Yo no creeré en el Dios de Israel. Yo no permitiré que ese Dios de Israel me niegue mi deseo y mi avaricia. Estaban acostumbrados a salirse con la suya. Eran una nación poderosa poderosa. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Bueno, una alternativa traducción a destruir puede ser tendré de vuelta estas cosas. Este es un desafío monumental. Todo lo traeré de vuelta. Reposeeré a los esclavos, serán míos otra vez. Tal vez es más correcto que decirles destruiré. Ellos los querían de vuelta, subyugándolos otra vez. Y es debido a este desafío a Dios que son juzgados tan severamente como fue así. Y también por la protección de Israel. Versículo 10. Estoy avanzando a través de esos versículos en parte para demostrar, y me atrevo a decirlo que no es la palabra correcta, es algo inspirado y tal vez es irreverente, pero la inteligencia de este himno. Hay significado en cada línea. Hay implicaciones que debemos estudiar. Es entendible y aún así es más profundo de aquello que puede ser visto con una sola mirada. Es un himno increíblemente inteligente. Versículo 10. Soplaste con tu viento o aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Este es un refrán. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, oh Señor, entre los dioses de Israel? ¿Quién como tú? Y después se menciona cómo es superior el Dios de Israel a cualquier Dios, magnífico en santidad. Los dioses de Egipto no eran santos, los dioses del mundo antiguo eran crueles, y como ustedes saben, estoy seguro, eran salvajes los unos con los otros. En la mitología antigua de todas las naciones, los dioses eran malvados los unos con los otros, se negaban los unos a los otros. Y después dice, pero el Dios de Israel es glorioso en santidad, perfecto, magnífico, fiel. No hay ninguna mancha, no hay culpabilidad. Eso es lo que está aquí en el himno. Es alabado por esto. Terrible en maravillas o en maravillosas hazañas. Una traducción dice, reverenciado en adoración. Y eso está bastante bien. Temido con temor reverencial en la adoración. No temido solamente, temido como los dioses que son ídolos. Los paganos les hacían sacrificios a ellos para aplacar a su ira y su furia y sus celos. Eran temidos en esa forma. Pero no tenemos este sentido aquí. El Dios de Israel es temido con temor reverencial, admirado, y nos acercamos a él con gran reverencia. La adoración, la alabanza del Dios verdadero no es algo frántico como una adoración a ídolos, o algo repetitivo, sino que es algo pensado, algo inteligente, algo reverente. La adoración contemporánea, moderna, se aparta tanto y se acerca tanto a la adoración pagana porque buscan sensaciones y buscan sentimientos extáticos y fránticos y repeticiones sin fin. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, cosas que están encima de lo natural. Versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Una vez más, claro, Dios no está haciendo mucho en el simbolismo. Él tan solo es una moción de mandamiento, de orden. Él es poderosísimo. Y esto tiene en mente a Moisés. No debe ser mencionado, pero él está en mente aquí. Cuando extendía su vara. ¿Acaso no es interesante que las personas quieren ser como Moisés hoy en día? Moisés era un tipo de Cristo. Él lo enseñó, él mismo. Y la historia muestra los paralelos maravillosos entre su vida, paralelos sorprendentes entre su vida y la de Cristo. Él es un tipo. Una muestra, una ilustración de Cristo. Y Moisés, cuando extiende su brazo y su autoridad, es un tipo de Cristo. No puede ser como Moisés nadie. Ni siquiera se puede robar aquí el simbolismo. Porque el antetipo ha venido ya. Cristo ya vino. Y le conocemos ahora por la fe y le adoramos. No debo imaginarme que soy Cristo. Cuando los católicos o los sacerdotes de la alta iglesia extienden sus manos en la benedicción, de modo que la gracia de alguna forma fluya de sus puntas de sus dedos y descienda sobre la congregación, está robando lo que los sacerdotes de Israel o los sumos sacerdotes de Israel hacían como tipos de Cristo. Y Cristo ha cumplido ya todo ese simbolismo. Él ya ha venido. ¿Cómo alguien puede atreverse, cualquier ministro o yo, puede asumir las acciones y los movimientos que pertenecían a los tipos antiguos? Y eso no lo hacemos. Los carismáticos sanadores ponen sus manos sobre el lugar. Y otro tipo de movimientos que han sido inventados en tiempos recientes. Esto podríamos llamarlo como una blasfemia. Pero podemos llamarlo de otra forma y podemos decir que es ignorancia. saben tan poco al respecto de la Biblia que no se dan cuenta que están haciendo algo que pertenecía, acciones que pertenecían a lo que representaban los tipos de Cristo. Y ahora Cristo ha venido, entonces se ha terminado, está terminado. Ya tenemos a Cristo, el cumplimiento de toda la tipología y las profecías. Es que esto no lo saben ellos. Si lo saben, entonces es casi blasfemo esto, el asumir los gestos de Cristo, como si yo pueda repartir o canalizar bendiciones personalmente hablando. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Ya se nos acabó el tiempo. Condujiste, versículo 13, en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Este era el propósito, redención, aquí aparece. Lo llevaste con tu poder a la santa morada. Y la redención es por pureza y alabanza. Versículo 14. Otro propósito del cruce del Mar Rojo, no solamente para la liberación y redención del pueblo de Dios, para adoración. Versículo 14, 15 y 16. El pueblo, en su debido tiempo a los cananeos y muy pronto a los de Jericó y otros, escucharon de este gran milagro y temían. Entonces todos aquellos que se opondrían a los israelitas y que querían bloquear su caminar y luchaban en contra de ellos de forma fanática serían desmoralizados. Solamente al saber esto que conocían de que Dios les había librado de Egipto, el todopoderoso Egipto de antaño, y había destruido al ejército egipcio, entonces terror se apoderaría de ellos. Y los oponentes de Edom se turbarían, los poderosos de Moab. Moab, ustedes saben cómo esta mujer que vivía en Jericó les dijo, sabíamos todo lo que pasó en el Mar Rojo y teníamos terror. Así que este era otro propósito por el cual Dios les trajo a cruzar el Mar Rojo de forma tan dramática, para pavimentar el camino, para acallar a todos aquellos que querrían oponerse a ellos en sus caminares futuros. Versículo 16, caiga sobre ellos temor y espanto, a la grandeza de tu brazo, enmudezca como una piedra. Subyugados, callados, y que no levanten ninguna objeción a los israelitas al pasar. A la mitad del versículo 16, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Versículo 17, quiero terminar ya. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Bueno, habría un retraso de 40 años. Sin embargo, Dios les dio la promesa. Pero el retraso sería por causa de ellos. Ellos lo causaron. Después, versículo 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y un refrán de resumen al final en el versículo 19, porque Faraón entró cabalgando con sus caballos, ni más ni menos el poderoso Faraón. Sus tropas entraron con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. ¡Qué himno tan maravilloso! ¡Cuántas cosas! Léanlo con gozo, queridos amigos, en forma privada. Léanlo lentamente. Lean dos o tres versículos a la vez. Mírenlos y vean todos los puntos que están ahí. Y no he tocado la teología de este himno tan teológico y doctrinal, que magnifica de forma objetiva a Dios y con acción de gracia subjetiva y gozo también. El primero y probablemente el último himno publicado en la Biblia.